Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Desde ahora y hasta las 3, todo el deporte valenciano a través del 92.0 de la FM, contándote al instante todo lo que pase a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web www.cope.es/Valencia. Con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y José Manuel Segarra en la redacción y con Marce Valera a los mandos técnicos. Volvió a perder el Valencia, de nuevo en Mestalla, por segunda jornada consecutiva. Esta vez frente al Barça en el 93. Son 2 puntos de 12 posibles y quedan por delante 2 partidos ante Real Sociedad y Betis antes del parón por el Mundial. Y por si fuera poco, el sábado, al acabar el encuentro, Gattuso volvió a recordar aquello de los 40 puntos cuanto antes.
Mi equipo está vivo, seguro. Muchos de vosotros, cuando yo he hablado que tenemos que hacer 40 puntos, pensaba que estaba loco. Venga, no tenemos mucha presión. Cuando tú tienes mucha presión, tienes que ganar el partido. Porque después 40 puntos es todo más fácil. Juega con una mentalidad totalmente diferente. La camiseta pesa menos, tiene muy menos presiones. Y no estoy hablando de la plantilla. Yo soy orgulloso de mi plantilla. Yo nunca, cuando he hablado con el club nunca me ha dicho que tenemos que ir en Europa, tenemos no. El club me ha dicho de un estilo de juego, de valorizar jugadores.
Mucho que analizar en el Valencia en la próxima media hora y esta tarde, recuerdo, es lunes a partir de las 6:10 en los lunes al bar. También hablaremos del Levante, que cierra la jornada en segunda división esta noche en el Ciutat frente al Sporting de Gijón, con la vuelta de José Campaña a una convocatoria, y de la derrota de Valencia Basket en La Fonteta frente al Barça con descalificación de Mumbrú incluida. Por cierto, en nombre de la redacción de deportes de esta santa casa, un abrazo muy grande a nuestro compañero del diario Marca, Diego Picó, que ha perdido en el día de hoy a su padre. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, recibe un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester, 7 segundos, un coche y arrancamos.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Dos de la tarde, 33 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Valencia 0, Barça 1, muy mala primera parte del equipo de Gattuso, mejoró en la segunda e incluso marcó un gol. Samu Lino, bien anulado por una mano incomprensible de Marcos André, y en el 93 se agarra mazazo para el valencianismo. Apareció Lewandowski.
Sí, hacía 6 años, ¿eh? 6 años que el Valencia no enlazaba 2 derrotas de manera consecutiva en Liga, como le ha ocurrido en esta ocasión. Con la victoria del Barça, ya se da un dato que es curioso. El Valencia ha ganado tantas veces como ha perdido con el Barça en Mestalla, es decir, 41 veces. Y lo que es ya súper alarmante, el Valencia lleva ya 2 años sin ganarle a ninguno de los 5 grandes de la Liga. En todo este tiempo, desde noviembre del año 2020, 8 empates y 15 derrotas contra los otros 5 grandes.
Villarejo, lo próximo para el equipo será visitar el domingo a las 4:15 de la tarde San Sebastián para medirse a la Real. Gattuso recupera a Yunus, transacción, a Nico tras no poder medirse al Barça por la cláusula del miedo. No estará Diakabi, tampoco Ilaix, y estábamos pendientes de Edinson Cavani, que duró 1/4 hora el sábado en Mestalla.
Sí, apenas 17-18 minutos, tuvo que retirarse, aquejado de esas molestias en el tobillo derecho que arrastra ya las 3 últimas semanas, justo en el partido frente al Elche. Estuvo en duda en su visita en el Sánchez Pizjuán, al final viajó, jugó, lo está jugando todo, recupera durante la semana. Es cierto que, como habla siempre Gattuso tras los partidos, acabo los partidos con el tobillo inflamado, pero es verdad que llamó la atención atención que tan solo, pues como dices, fueran 17-18 minutos los que duró sobre el terreno de juego el bueno de Edinson Cavani. Las noticias que tenemos es que ayer evidentemente estuvo trabajando al margen del grupo con los recuperadores y con los fisios en la Ciudad Deportiva de Paterna. Hoy jornada de descanso, no ha acudido, sí los lesionados, pero Cavani no estaba incluido en esa lista de lesionados. Y las noticias que tenemos y que hemos compartido en nuestras redes sociales desde primera hora es que mañana se espera que Cavani ya trabaje con el grupo. No sé si para completar toda la sesión, pero es buena noticia que inicie esa sesión de preparación con el resto del grupo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Así que en principio, toquemos madera, Cavani uno más para viajar a San Sebastián. Por cierto, la Real, que fue uno de los equipos que estuvo en la terna de los que querían ficharlo en este pasado mercado de verano.
Buscamos la primera opinión del día en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Vámonos hasta la redacción del diario Marca, el periódico más vendido en este país. Su delegado en Valencia es Fernando Álvarez. Fernando, 2 puntos de 12 posibles. Gattuso hablando en sala de prensa de sumar 40 puntos cuanto antes. ¿Hay motivos para preocuparse?
Si tomamos los 4 últimos partidos del Valencia, claro que hay motivos para inquietarse, pero igual que había motivos para ilusionarse con los 4 anteriores. Eso sí, que los 2 próximos rivales en Liga, Real Sociedad y Betis, le saquen al Valencia 7 y 8 puntos respectivamente, evidencia que el equipo en este momento está lejos de la nobleza de la Liga. Y es que el discurso de los 40 puntos de Gattuso tiene lógica en un proyecto en construcción. Cuanto antes se consigan, más liberados estarán los jugadores. Por eso urge una reacción antes del Mundial. Porque de lo contrario, aunque quede mucha liga a la vuelta en diciembre, pesará la camiseta, el escudo y esa cifra de los 40 puntos.
Gracias, Fernando Álvarez. La opinión desde la redacción del diario Marca. Tenemos que hablar del ambientazo en Mestalla, el homenaje al Guaje Villa y muchas cosas más.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nuevo Peugeot 308 híbrido enchufable. Descubre su puesto de conducción digital y siente su volante compacto. Viaja con su navegador sin apartar la vista de la carretera. Condúcelo y déjate llevar por las sensaciones.
Nuevo Peugeot 308 híbrido enchufable. Pruébalo y pondrás en marcha todas tus emociones.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla.
El domingo 13 de noviembre, Valencia acogerá la icónica carrera Valencia Abierta al Mar. Este año la carrera ofrecerá 2 distancias, la 10ª edición de la carrera 15K y la 2ª edición de la carrera 7,5K. ¿Con cuál te atreves? Inscríbete ya en 15kvalencia.es.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos contando noticias en el Valencia. Zamora Mestalla se llenó como hacía años que no pasaba y el Guaje Villa tuvo el homenaje que merecía.
Entradón, la mejor entrada desde la pandemia. 46.007 espectadores fue la asistencia oficial a ese Valencia-Barça del sábado. Desde las 7 de la tarde, pero a las 7 y media más o menos cuando llegaba el autobús, bueno, no sé si eran 10.000 personas las que prácticamente llenaban la Avenida Suecia al lado de Mestalla, que se quedaron lógicamente para vivir en primera persona ese homenaje con la lona descubierta de El Guaje Villa. Y claro, Villa estaba así de contento después de sentir tanto valencianismo.
Creo que a nivel individual han sido mis mejores años aquí, sin duda, con la camiseta del Valencia. Mejor Villa yo creo que se ha podido ver con la camiseta del Valencia. Me siento un valencianista más, mis 2 hijas son valencianas, la conexión ha sido enorme, ¿no? Es el club donde más tiempo he estado y bueno, voy a morir siendo valencianista.
Fue un homenaje precioso, muy cuidado por todas las partes y con mucho sentimiento por parte de la afición valencianista, con el buen recuerdo de lo vivido en aquellas 5 temporadas con el Guaje Villa, con David Silva, con Juan Mata y con aquella generación, que fue la generación de muchos valencianistas para tener referentes como ídolos del valencianismo, y muy sentido por parte del Guaje, que se emocionó en varias ocasiones al descubrir la lona, al ver que había a sus pies en la Avenida de Suecia, como decía Pedro, casi 10.000 personas coreando su nombre, acompañado por sus 2 hijas, por su hijo Luca, por su mujer y por la gente que le quiere. Precioso el homenaje sobre el terreno de juego, también con la entrega de la camiseta de los 300 partidos a Gallá, el ídolo de Gallá era Villa en su infancia, cuando Gallá incluso comenzó en la academia del Valencia Club de Fútbol en Alevines siendo delantero, de, como digo, de las categorías inferiores del club. La grada se volcó, fue espectacular, fue, insisto, muy sentido. Y os tocó un poco las narices, decíais en la redacción, el tema de que Laporta colase allí una camiseta del Barça.
A mí sí. Completamente innecesario, me pareció.
A mí sí.
Si lo quieres hacer, en el Camp Nou tienes un montón de días para hacerlo. Aprovecharte de toda la parafernalia que había montado el Valencia, que se había currado el Valencia para hacer eso, ¿no?
Yo creo que aprovechar tampoco, al final no paso una simple foto.
A mí me molesto como valencianista y me molestaría si fuera Villa. O sea, si quieres hacerme un homenaje, lo que dices es
llamas cualquier día y
invitar a tu casa. Claro, no dices, oye, ya que vas a casa de este...
Bueno, es oportunismo, que van a hacer un homenaje a Villa. Pues llevad al de marketing, llevad cuatro camisetas.
Si yo te invito a mi casa y a uno lo dejo en el comedor y a otro en la salita...
Es que además la gente ha señalado al Valencia, que no seré yo quien diga que lo hace todo bien y mucho menos, todo lo contrario. Pero es que justamente hablamos de un personaje de Laporta que acaba el partido y se baja con Mateo Alemany, con Jordi Cruyff, con Masip, y se hace una foto en el césped con la victoria 0-1 en Mestalla después de la que le está cayendo. O sea,
es que va
de la mano del personaje.
Claro, yo critico al Barça, me parece lamentable. Porque aparte, como barcelonista, verte la foto ahí de tu presidente con los títulos del Valencia detrás, un tío que acaba de decir que se siente valencianista, que es donde mejor ha estado, que él es valencianista, que no es del Barça... Y tú vas allí y le das una camiseta, pues no sé, me parece un poco
raro. Detrás de la Copa del Rey que le ganaste en Sevilla.
Por ejemplo, claro.
Claro, muy mal.
Del ambientazo hay que señalar también el palo que se llevó Ferran Torres. Ferran Torres fue, iba a decir vilipendiado.
Insultado.
Sí. Antes, lamentable, durante y después del encuentro. Y la gente se fue también muy quemada por su reacción en la celebración del gol, por cómo se metió en la trifulga con Fulquier. La verdad es que yo no sabía que había tantas ganas a Ferran. Aquí, por ejemplo, en COPE, cuestionamos sus formas en su salida. No tanto que se vaya, porque se ha ido él, se fue Alcácer, se fue Soler, se fue Mendieta, se fue Villa. Se han ido muchos jugadores que han decidido optar por otros proyectos. En el caso de Ferran fue el Manchester City, pero sí un poco que no respondían a las ofertas que ponía sobre la mesa el Valencia, por aquel entonces con César Sánchez como director deportivo, y aquella entrevista en Marca, ¿no?, que tanta polémica suscitó, donde rajó de Parejo, donde dijo que había exigido ser capitán y que las reuniones fueran con Peter Lim de su renovación. Pero más allá de todo ello, no sabía que había ese caldo de cultivo. Insisto, yo ni a Paco Alcácer, ni a Jordi Alba, que hablo de las... ni a Mijatovic, bueno, Mijatovic sí que estaría ahí al límite, pero yo lo que viví en Mestalla con Ferran Torres me pareció tremendo, y no me gustó que Ferran, es cierto que iba a mil revoluciones, que había fallado una ocasión, que había un caldo de cultivo sobre él muy grande, pero que Ferran, pues, fruto, insisto, supongo, de ese calentón que llevaba, le dijeron de todo, ¿eh? Yo estuve antes, durante y después, le dijeron de todo, ¿eh? En el calentamiento ya a Ferran le estaban cantando cosas que no voy a reproducir. Pero creo que él tiene que tener tablas para frenarse igual, ¿no? No sé cómo lo veis.
A mí me parece tan... O sea, me sorprende poco lo que pasó. Me parece lamentable los insultos y me parece lógico lo que él hizo. O sea, él ya es futbolista del Barça, celebra el gol, defiende a su compañero, pierde tiempo. El tonto Fulquier ahí, el tonto me refiero en esta jugada. Por meterse ahí en ese momento. Yo creo que ahí Ferran está inteligente, hace un poco el show para perder más tiempo.
Yo no me atrevería a decir lo que tiene que hacer la gente, vamos, Dios me libre, bastante tengo con intentar hacerlas yo, pero creo que, dejando muy claro que Ferran utilizó la peor forma posible para marcharse del Valencia, que eso está hablado y requete hablado y no hace falta incidir en ello, a mí me da la sensación de que, al final viene un jugador criado por ti, que ha crecido contigo...
Pero que 40.000 tíos insultándole.
No, o sea, yo no pido que aplaudan. Evidentemente, la gente no va a aplaudir. Pero, respeto. Ya está, respeto. Claro. Nada más.
Pues yo justifico los pitos y denuncio los insultos. Para mí lo que sobran son los insultos. Para mí yo creo que los pitos están justificados porque son parte del mundo del fútbol y porque además creo, esa es mi opinión, ha sembrado Ferran... con sus formas, en su salida, el que ahora le reciban con pitos.
Cada vez que ha hablado ha dicho que le encantaría volver, que es, lo tiene como un objetivo en su vida y tal. Se fue muy mal, pero cada vez que le ha preguntado por Valencia...
Es que parece, parece que se fuera hace 15 años.
Discutíamos de ayer. Ya que tienes en cuenta eso, en su tuit de felicitación por los 3 puntos de su equipo, que es más que lógico, no tiene ni una buena palabra para su regreso
mal
a Mestalla.
Pero
no, pues entonces...
Tío, que le acaban de insultar.
Su regreso no fue muy agradable, claro, como estamos contando. Yo estuve allí en el estadio y
hay que estar por encima de...
Habría sido incluso irónico. Gracias por el recibimiento. Qué bonito volver
no,
a Mestalla.
No, siempre es un placer volver a Mestalla.
Pero es que igual no es para él un placer volver
a Mestalla. Bueno, pues entonces...
Estoy diciendo igual no es para él. No lo
entonces
sé.
Ya
igual
está
claro. No, estoy diciendo yo.
Ya, pero
que no tiene que poner una cosa que a lo mejor no le apetece.
Quiero volver a Mestalla.
Yo creo que todo vuelve a lo que debatimos la semana pasada con el asunto de Carlos Soler y de las despedidas con motivo del homenaje a Villa. ¿Cómo
será cuando vuelva Carlos?
Claro, pues yo creo que ya lo dijimos la semana pasada. Yo creo que el problema es la forma de salir. O sea, quiero decir que creo que eso se tiene que cuidar por las dos partes, ¿eh? Que tanto el club, que parece que cuando los vende tiene que dejarlos de traidores, como los jugadores, que parece que se van y se van con miedo a tener que salir y dar explicaciones o despedirse de la gente, acercarse a la gente. A mí creo que eso es lo que hay que cambiar, porque luego pasa lo que pasa, que no lo estoy justificando, al revés, denuncio los insultos, faltaría más, a mí me resultó violento, o sea, me pareció que hubo un caldo de cultivo en Mestalla que
la
fue
de salir de Soler,
exagerado.
De Soler a Ferran hay un...
Hombre, hay un trecho.
¿No?
Yo creo que Carlos, y lo dijimos la semana pasada, no quiero ser repetitivo, creo que Carlos tenía que haberse despedido en Mestalla y tenía que haber hecho una rueda de prensa y tenía que... Pero no lo hablo en calidad de periodista, como exigiendo esas palabras.
Eso
esas
se le pone el debe, pero no tiene en su malas que hizo Ferran en su salida.
Es que Soler firma con el PSG y a las dos horas se va a París. O sea, es que no hay casi margen.
No olvidemos...
Pero que todavía no ha tenido la entrevista Soler.
Puede volver.
Le pegue un palo a Parejo.
Igual que creo que en el caso de Parejo fue más por culpa del club, insisto, por sacarlos como si fueran traidores o como apestados.
Y regalándolo.
Que por cosa del jugador, que hizo un FaceTime,
en su casa, un Zoom, de
la habitación de casa.
Y luego no olvidemos la facilidad de estar en un campo con 45.000 tíos. Porque cualquiera de los que le gritó se cruza con Ferran Torres por la Gran Vía y no le dice Ferran Torres rata.
No.
Y luego va allí
y le pide una foto.
Por eso, y le dice de la barbaridad es que se tiene que morir.
Vamos con Masegarra. Ayer se cumplieron 10 años del debut de Gallá.
Nos hacemos mayores. 10 años del 30 de octubre de 2012, cuando en la Copa del Rey aparecía un imberbe chaval de 17 años llamado José Luis Gallá, que de la mano de Mauricio Pellegrino debutaba en Llagostera en partido de Copa. Desde entonces y hasta ahora, 300, pero tal cual, redonda la cifra, partidos oficiales que le convierten en el 33º jugador del Valencia en la historia. En alcanzar esta cifra es el octavo que la logra en el siglo XXI y además tiene a tiro de piedra, por ejemplo, a Angulo, a solo un partido de Angulo, a 19 de Marchena o a 22 de Santi Cañizares. Ha marcado en todo este tiempo 8 goles y le han expulsado 3 veces.
Y haciendo un partidazo, ¿eh? Actuación soberbia a nivel defensivo, evidentemente. Ofensivo el Valencia atacó poco o nada, la portería de Ter Stegen. A nivel defensivo, partidazo de Gallá el sábado en Mestalla contra el Barça. Hoy es lunes y eso significa que a partir de las 6:10 de la tarde, toda esta tertulia hasta las 7, casi una hora, en los lunes al bar.
Los lunes al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión, la polémica a debate con la prensa, el mejor análisis con los expertos. Cada lunes de 6 a 7 de la tarde, los lunes al bar, en la tarde de COPE más Valencia.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Lunes al bar también hablaremos del Levante, que cierra la jornada en segunda división recibiendo a las 9 de la noche en el Ciutat al Sporting, con novedades Zamora que ya adelantábamos la semana pasada en COPE.
Sí, ha sido oficial hace un rato la convocatoria, está José Campaña, como ya contábamos el pasado jueves que iba a estar, incluso algún optimista del vestuario le veía practicando en el 11 titular, yo insisto, me parece bastante excesivo que pase de no jugar en dos meses al 11 titular.
Sobre todo cuando el equipo viene de tres victorias consecutivas.
Claro, pero bueno, hay que recordar que Campaña se lesionó el 5 de septiembre en Oviedo, una lesión del tobillo, luego desvelamos en COPE que además tenía un problema muscular en el sóleo, del que ya afortunadamente está recuperado. La otra novedad en el 11 va a ser quién cubre la baja de Bezo. Si Calleja mantiene a Alex Muñoz en el flanco izquierdo de la defensa y mete ahí a Robert Pierre de central, o si coloca a Franquesa y coloca a Alex Muñoz en el eje de azar.
Porque Mustafi se ha vuelto a romper.
No, sí. Mustafi ha recaído de la lesión muscular que sufrió el 5 de septiembre también en Oviedo como Campaña, en el recto femoral de la pierna izquierda. Dijo el otro día la rueda de prensa previa al partido Calleja que incluso no hay que descartar el quirófano, pero van a esperar unos días a ver cómo evoluciona esa lesión. Y de lo que hablas, de las tres victorias consecutivas, la cuarta sería el primer equipo que lo consigue, el Levante, esta temporada en segunda, le metería en puestos de ascenso a primera división, de promoción, no directo, y esto es lo que ve positivo ya de su equipo, Javier Calleja.
Se vieron cosas que a mí me gustaron y una a destacar es que esa actitud y ese carácter lo tenemos que tener durante toda la temporada, ante las adversidades superarnos, ante las adversidades venirnos arriba, nada de agachar la cabeza, sacar nuestra mejor versión, no dejar de luchar, eso es innegociable. Cada día quiero ver al equipo que mejora, que sigue trabajando como lo está haciendo desde el primer día, pero que no para de exigirse porque creo que todavía nos queda un largo camino por delante.
Noche de Halloween, se espera ambientazo en el estadio, eso sí, sin máscaras.
Sí. Bueno, información de servicio importante. Levante ha dejado claro esta mañana, claro, que no se presente nadie con una máscara de Halloween al partido porque no le van a dejar pasar. Porque tiene que estar perfectamente identificado cualquier aficionado que vaya al partido. ¿Puede ir disfrazado? Bueno, pues que vaya disfrazado, pero que no se ponga una careta ni una máscara.
Luego pasa algo y decimos, hay que identificar a...
Efectivamente, si es que tiene esa explicación. Así
que no pase nada.
Así que se pongan lo que quieran, no sé, lo que sea. Pero una máscara no, porque es que decir, no, máscaras que den miedo. No, si da igual, cualquier máscara que te tape la cara ya no va a ser posible que la introduzcan al campo. Decías, se espera un gran ambiente. La mejor entrada este año es la del día del Racing de Santander, curiosamente, la del despido de Nafti. 13.747 espectadores, y hoy con aquello que es noche de Halloween, mañana festivo, pues espera que sea una gran entrada.
El partido desde las 9 de la noche en el tiempo de juego.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
¿Sabes cuál es el deporte más completo que existe? Superarte. Ven a practicarlo a Atalanta Sport Club, con la última tecnología fitness y el coaching más estimulante y experimentado de Valencia para superarte física y mentalmente. Con una sola cuota dispones de tres centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Baloncesto, Segarra, derrota de Valencia Basket frente al Barça, titulabas en la web, le duró 10 minutos.
Nada, el primer cuarto. Llegaron igualados a la conclusión de los primeros 10 minutos y a partir de entonces el Barça puso la directa y la distancia entre un equipo y otro se demostró que es absolutamente sideral. 80-92, hubo tramos 20 abajo para Valencia Basket, es decir, no hubo partido, no hubo prácticamente emoción en casi ningún momento del choque, en el que fue protagonista Alex Mumbrú, por sus decisiones, pero sobre todo por su descalificante. Vio una técnica, el banquillo, y acto seguido fue expulsado el entrenador de Valencia Basket, que a la conclusión del choque explicaba lo que había pasado entre él y los árbitros.
Creo que la técnica es merecida, lo que ha procedido después no lo entiendo, no ha habido ninguna. Para que suceda algo así tiene que haber alguna falta de respeto, que no ha habido en ningún momento, no ha habido nada como para expulsar al entrenador, no ha habido ninguna protesta airosa, no ha habido ningún mal gesto, no ha habido ninguna falta de respeto, y yo creo que todo el mundo tiene que tener el temple, ¿no? Yo el primero, ese error mío, quizás la técnica, pero creo que la expulsión es excesiva.
Lo próximo para Valencia Basket será el viernes en Euroliga frente a Olympiacos, con dos nombres propios por diferentes motivos, Sam Van Rossum y Harper.
Sí, Van Rossum ya no jugó ayer, tiene maltrecha la rodilla, la verdad es que es un problema que ya viene arrastrando desde mucho, muchísimo de menos, o sea, y por lo que me dicen, no es sencillo, no es fácil que pueda jugar esta semana, porque van a tratar de hacerle descansar y pensando en la siguiente, en la que solo hay un partido que pueda incorporarse al equipo. Con lo cual, complicado que pueda jugar contra Olympiacos y contra Breogán esta semana.
Y Harper.
Y Harper es el otro, en el otro lado completamente opuesto de la moneda. Harper tiene una pinta, a nivel directo, por lo que se le ve en el partido, de desconexión total. Pero eso luego lo refrenda con hechos. Por ejemplo, ayer no participa en la rueda de calentamiento del descanso. Es el único jugador que se queda sentado, apoyado en una de las vallas publicitarias, junto al cuerpo técnico, los demás calientan
a su bola.
Y él no lo hace, completamente a su bola. Pero es que cada vez que sale al campo, desordena los ataques de Valencia Basket, prácticamente jugándose bolas él solo, con 1.78, es que es prácticamente imposible que llegue a la canasta.
¿Quién lo estuviera?
Ayer le pasó.
Lo que nos dio,
el día que ficharon, no te puedes imaginar. No, 78, estabas con el biberón ese día, pero un montón.
El verano que nos ha dado.
Talla pequeña, talla pequeña.
Talla pequeña.
No le dejan entrar al chutar por el enano, ¿no? Se cree que va disfrazado.
Ese es el problema, que 1.78 es talla pequeña y cuando vas a comprar tu talla no queda, porque se la lleva el de 1.78.
No hay ningún jugador más bajito que Harper, Jared Harper. Ninguno.
¿Dónde?
Ninguno en la ACB.
Ah, en la ACB.
No, hombre, claro, vale. Es que estos se dedican de momento a jugar a baloncesto. Bueno, la explicación que dio Mumbrú a el caso Jared Harper, que ojo que no se enquiste, porque tiene muy mala pinta, es que es normal lo que le está pasando, porque esto, dice Mumbrú, le ocurre a todos los americanos, o a casi todos los americanos, que viven su primera experiencia en Europa. Lo veremos.
Polideportivo Zamora ganó in extremis el Levante Fútbol Sala.
Lo necesitaba y ganó en Sevilla al Betis 1-2 con gol de Tolrá prácticamente en el último segundo de partido.
Y volvieron a perder y es noticia, se agarran las chicas de Valencia Basket.
Y tanto que sí, porque perdieron ante un equipo que no estaba previsto, o que no está previsto, que esté arriba, el Araski. Cayeron además por 18 en La Fonteta, 49-67. Y este miércoles vuelve la Euroliga, juega aquí uno de los grandes, el Praga.
Villarejo, fútbol femenino, perdió el Levante y empató el Valencia.
Sí, pero decía Zamora que la derrota de Levante igual, claro, es con el intratable Barça, 2-1, así que se puede dar incluso por bueno. Es cierto que ha caído del segundo puesto al sexto lugar de la clasificación las chicas del equipo granota. Y empate en el derbi, Villarreal 1, Valencia 1.
A ver qué os parece esto que va a sonar.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Todos los días pienso en ti y te llamé para decir si me falta, se me va el color. Me cuesta tanto decidir qué hago si no estás aquí. Hace frío, ya no sale el sol. Todos los días pienso en ti y te llamé para decir si me falta, se me va el color.
Para presumir de Grupo Valenciano, que la está rompiendo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
La está rompiendo, Bombay.
Bombay, ¿no?
Bombay.
¿Cómo ha dicho que se llama la canción?
Escucha, Bombay, habéis puesto en Giria, en las fiestas de Giria.
Suena en las
canciones
bodas.
Canciones de Bombay.
Todos los días.
No te puedes todos ni
los, no,
ni
no,
imaginar.
Pero todos los días.
¿Suena
cada
en las
día
bodas?
Se me
este,
iba
es el, este es el último single que han sacado que se llama Suena en las bodas, que suenan así. Dice Segarra Valencianistas, hicieron el himno del Valencia, Eterno seré
muy
junto
chulo.
A ti.
Sí, muy sí, chulo, ese sí
muy
que
bonito.
Es chulo,
que yo, todos los niños pequeños valencianistas que conozco a mi alrededor, se la saben de memoria, y los que no son tan pequeños también, evidentemente.
Mira, hablando del himno, el otro día en la salida del Valencia-Mestalla, se canta el himno regional de Valencia, sí. Que está muy bien y que, sí, sí, oye, sí, nos emociona a todos, pero yo sigo echando en falta que haya un himno del Valencia, no de... Sí. Valencia.
A mí el de Tardor me gusta mucho, la canción de Tardor me gusta
buena,
muchísimo, muchísimo. Y la de Bombay, por supuesto, también, que además creo que coincidió con el centenario,
sí, claro,
sí,
claro,
y con sí, la Copa, claro, del Rey, sí, y estuvo, sí, sí, muy identificado. Bueno,
el acto del centenario.
Estamos bien, hablando del césped de Bombay, porque esta tarde serán protagonistas en los lunes al bar. A partir de las 6 y 10 vienen a presentar su nuevo single y hablar del Valencia,
claro,
del partido del sábado contra el Barça y de un montón de cosas más, porque, como digo, pues son una voz autorizada dentro del valencianismo, del entorno valencianista, para opinar, evidentemente, de la parcela deportiva. Y tenemos, como cada lunes, desde primera hora de la mañana, que me levanto a dar el biberón, Segarra ya ha puesto la encuesta en Twitter, en Depcope Valencia.
Sí, estamos preguntando que quedan dos jornadas para el parón, partidos Real Sociedad y Betis. ¿Dónde crees que quedará el Valencia entonces? Y las opciones son tres. Una, ¿dónde está? O sea, décimo, tristísimo pero real. ¿Más arriba o más abajo? ¿Qué pensáis que está votando la gente?
¿Cómo está?
¿Cómo está?
Más abajo.
Más abajo.
¿Más abajo del 10?
Claro, piensa la palmatoria en los dos.
¿Viste ayer el Real Betis? Sí. Van a otra velocidad.
Bueno, pero estamos hablando del 10, no del 3.
Yo creo que gana los dos, contra la Real y contra el Betis. Ojalá. O al menos eso deseo para irnos al
Marcos André.
Tranquilitos.
Oye, a mí me lo tienen que explicar lo de Marcos André.
Pues mira, hay un reportaje muy chulo en www.scope.es/Valencia preguntándose qué pasa con Hugo Duro, que hizo 10 goles la temporada pasada.
Metió Maradona y no bajaron.
Los lunes al VAR.
Mediodía.
Luz de cruce. COPE más Valencia.
Estar informado.